alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue subiendo el gasto en pensiones. En agosto ha sido un 6,5% mayor que en el mismo mes del año pasado. En total, más de 12.800 millones de euros. Victoria Ballesteros.
3 de cada 4 euros se destinaron al pago de las pensiones de jubilación. Estos son más de 9.000 millones, casi un 7% más que en el mismo mes de 2023. Y con la subida vinculada al IPC, la pensión media de jubilación ha aumentado casi un 5% interanual y ya supera los 1.400 euros al mes. Sigue habiendo mucha diferencia entre los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos, en concreto casi 700 euros. Además, en los primeros 7 meses del año han aumentado las jubilaciones demoradas. 1 de cada 10 nuevos pensionistas ha decidido jubilarse más tarde y se ha duplicado la cifra en los últimos 5 años. Por otro lado, a 1 de agosto había más de 9 millones de pensionistas, mitad hombres y mitad mujeres, de los que 6,4 son jubilados. Y la de viudedad es ya la principal prestación para 1,5 millones de personas, el 96% mujeres.
La situación en Ceuta por la afluencia de migrantes, sobre todo menores, es insostenible. La sobreocupación es un 480%, con 500 menores bajo la tutela. Desde el gobierno de la ciudad autónoma piden ayuda urgente al gobierno central y al resto de comunidades autónomas, petición a la que hoy se ha sumado el sindicato de la Guardia Civil, Jucil. Pide al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que viaje a Marruecos porque sus compañeros en la frontera no pueden más. Mila Cívoco es portavoz de Jucil.
La situación en Ceuta resulta en la actualidad insostenible. Nuestros compañeros en la frontera están desbordados, realizan un esfuerzo titánico más allá de sus responsabilidades, mientras la Administración no proporciona el apoyo necesario. Es fundamental que el Gobierno español asuma su responsabilidad y colabore con las autoridades marroquíes para detener esta crisis. Los guardias civiles no podemos seguir siendo la única y última barrera efectiva entre Marruecos y España.
Hoy ha comenzado la campaña de la vendimia en Valencia. La comunidad se enfrenta a una de las peores campañas desde hace 30 años a causa de la sequía. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Pérdidas que, según las estimaciones de las organizaciones agrarias, ascienden a 250 millones de euros. Los cultivos de secano son los grandes afectados por mermas de la cosecha, que se estima llega a los 150 millones de euros. Cereales, almendros, olivos y viñedos están atravesando dificultades en la producción. Y atención, porque hay explotaciones en las que, en el mejor de los casos, la cosecha de este año apenas alcanzará la mitad que el año pasado. Gabriel Mayo es de Bodegas Magnanimus.
Estamos hablando de un 50% de la cosecha, es decir, que casi la mitad la hemos perdido debido a esa gran sequía que ha habido, que mi padre con 80 años no se acuerda de que hubiera un verano tan cálido, con tanta calor y tan poca lluvia aquí en Vilafamés. Bueno, adaptarnos un poquito a las circunstancias y luego, pues bueno, sí que es verdad que la cosecha que realizaremos será excelente, pero bueno, con menos cantidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se acabó el culebrón en el Barça. Dani Olmo por fin ya está inscrito en la Liga, Bruno Casar.
Sí, después de 2 jornadas de Liga y tras haber estudiado varias fórmulas, el FC Barcelona viaja a esta hora a Madrid para medirse esta noche al Rayo Vallecano y lo hace con Dani Olmo en la convocatoria y dado de alta en la Liga. Elena Condis.
2 noticias en la convocatoria. Dani Olmo, que debutará hoy en Vallecas, se confirma, se ha hecho efectiva su inscripción en lugar de Christensen después de que la Liga validara que la lesión del danés en el Aquiles puede ser de larga duración. Por contra, sorprende la ausencia de Eric García. Según el club, baja por una fascitis plantar, sin hablar de tiempo de recuperación. El central, ya lo venimos contando, quiere salir, quiere volver al Girona, pero ayer Flick le cerró prácticamente la puerta. Solo tiene a Kwasi y Íñigo en condiciones, además de Koundé, que cuenta en el lateral derecho. Así que si no consiguen volver a la regla del 1-1, es muy probable que no dejen salir a Eric García, que es la gran ausencia del partido de hoy. Además, siguen de baja Gaby, De Jong, Ansu, Christensen y Araújo.
Gracias, Elena. Antes de ese Barça-Rayo Vallecano, pondremos en marcha la jornada de este martes en tiempo de juego con el Mallorca-Sevilla a las 7 de la tarde. Y en hora y media nos citamos con la Vuelta Ciclista a España, que ya está en Galicia y nos atañe la 10ª etapa. Kike Iglesias.
La segunda semana de la Vuelta a España va a arrancar a la 1:30 de la tarde desde las calles de Ponteareas, el pueblo de Álvaro Pino y de otros grandes ciclistas. Camino de Bayona, de la playa, 159 kilómetros con mucha montaña, mucho sube-baja, terreno clásico aquí en Galicia y con la subida al puerto de primera de Mougás, a solo 20 kilómetros de la línea de meta. Defiende, como siempre, su maillot rojo Ben O'Connor. Vamos a ver esta semana gallega, ya en el norte, cómo le trata la vuelta.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde vivimos en la vuelta en COPE por COPE Más, ese final de etapa con Eri Frade y todo el equipo.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
A esta hora del martes, las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, este martes 27 de agosto, en Herrera en COPE ponemos atención en la actualidad. 9 días después del asesinato del pequeño de 11 años, Mateo, su presunto asesino cumple ya su 6º día en la enfermería de la prisión de Ocaña 1 de Toledo. Lo hace esperando un reconocimiento por parte de los forenses del juzgado, que son los que van a evaluar el grado de discapacidad psíquica de este joven. El juez encargado de la instrucción asegura que el acusado urdió un mínimo plan preconcebido para asestar 12 puñaladas al menor de 11 años que falleció en el acto. A la espera de las conclusiones finales, todo apunta también a que el cuchillo que la Guardia Civil encontró en las inmediaciones de la casa del padre del acusado de Mocejón es el arma que utilizó el asesino confeso de Mateo. Bueno, nos vamos a acercar a Toledo, allí está mi compañero Sergio Sánchez. Él ha seguido muy de cerca, como saben, este terrible asunto desde el primer minuto. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, creo que la familia de Mateo ha emitido un comunicado.
Bueno, sí, la familia de Mateo sigue muy consternada y la verdad que el pueblo sigue sin levantar cabeza, Carlos, a pesar de que hayan pasado 3 días, pues como bien sabes, y ya lo anunciamos aquí en COPE, pues esto no iba a acabar tan pronto. Lo que pasa también, Carlos, es lo que viene del plan preconcebido, es decir, que se cree, y así lo dice el juez, porque ha salido el secreto de sumario, como bien hemos también comentado, es que Juan, este presunto asesino de 20 años, pues él ya como que en su cabeza iba pensando que iba a cometer algo. No se sabe ni cuándo, es decir, a lo mejor no el día exacto, puede ser que esta mañana se levantase y dijese hoy va a ser, pero sí que se puede más o menos intuir que él sabía que iban a las personas que estaban aquel día, incluido Mateo, y porque sabía perfectamente por dónde tenía que entrar y por dónde tenía que salir. Lo único que no sabemos pues es eso que comentaba también el primo, Aser, y portavoz de la familia, que le podía haber tocado a Mateo como a otro cualquiera, es decir, no se sabe si fue exclusivamente por una persona o no, pero sí que lo tenía en su cabeza. Y también daba mucho la atención, Carlos, pues esos datos de discapacidad, te recuerdo, de un 70-75%,
sí.
Bueno, pues expertos aseguran que no es compatible, pero sí llamativo esa idea preconcebida, y ya lo adelantaba también nuestra compañera Cruz Morcillo ayer en La Linterna. ¿Qué es lo que también ocurre, y en esto sí que descansa un poco el pueblo? Es que el juez también ha asegurado que Juan tiene gran peligrosidad. Es decir, que si a Juan no se lo hubiera detenido o no se hubiera sabido que era el presunto asesino de Mateo, en ningún momento se descarta que podría haber cometido nuevos crímenes en el pueblo, nuevos delitos.
Uh-huh. También comentaba yo antes, Sergio, que al parecer, bueno, todavía falta las conclusiones finales, pero el cuchillo que encontró la Guardia Civil podría ser el arma homicida, ¿no?
El cuchillo podría ser el arma homicida porque exactamente coincide con las heridas que tenía el pequeño Mateo. Sigue sin darse esa confirmación, pero claro, es que todo encaja. Ya sabes que al final una investigación es un pequeño puzzle, Carlos, y claro, aparece a 30 metros de la casa. Él decía que había sido una acequia, que esto también nos lleva a lo que nos comentó Nacho Abad aquí contigo, ¿no? Que a pesar de tener esa discapacidad, sí que tenía conciencia forense, es decir, que él sabía que tenía que arrojar ese cuchillo, es decir, deshacerse de ese cuchillo, sabía que iba a ir con la cara tapada. Y ahora la pregunta que nos hacemos es por qué dijo en un sitio, supuestamente, cuando podría haber aparecido en otro. Y claro, era así mucha coincidencia, ¿no? Que este no fuese el arma. Falta la confirmación. Pero una vez visto el análisis forense que le hicieron al pequeño Mateo y analizando el cuchillo, pues, como te comentó, el puzzle va encajando poco a poco.
Uh-huh. Lo que sabemos también es que este joven de 20 años, el presunto asesino, permanece todavía, ¿no?, en la enfermería de la prisión Ocaña 1 de Toledo.
Sí, permanece en esa enfermería de la prisión, y es que sobre esta discapacidad, pues, es la pregunta que nos hacemos, ¿podrá ser imputable como una persona discapacidad psíquica o sin discapacidad psíquica. Esto al final lo va a ir diciendo el tiempo y los informes que se están realizando y que se van a realizar de aquí al juicio, porque el juez habla que hay un trastorno mental moderado y sobre todo trastorno autista, y lo que sí que si esto finalmente se confirma, pues el presunto asesino, Juan, de 20 años recordamos, pues tendrá que declarar junto a un profesional para que entienda todo lo que le van a preguntar y para que él sepa responder. Pero el juez de momento entiende que no hay unos datos inequívocos de una imputabilidad y por eso lo envía a prisión y no a un centro psiquiátrico, aunque eso sí, adentro de prisión, a una parte adaptada a su discapacidad.
Bueno, decía yo antes que la familia ha hablado, ha emitido un comunicado y fundamentalmente lo que dan un ejemplo, porque hablan de que esto sirva para hacernos recapacitar como sociedad, ¿no?
Pues sí, porque finalmente, Carlos, tristemente, y es verdad que estamos dando un auge también dentro del periodismo de las noticias, de los sucesos que tenemos que contar día tras día, y ya no solamente esto, sino cómo puede ser, y es la pregunta que ahora también se hace todo el mundo, que una persona con este grado de discapacidad, porque el padre que afirmaba que su hijo tenía entre un 60 y un 70, finalmente parece que es un poco más, pero el padre también a medios de comunicación luego decía que su hijo estaba sano como una pera, palabras literales del padre, y que no tomaba medicación. ¿Cómo una persona, en este caso, puede estar libre, puede estar en la calle, estar sin medicación, sabiendo que ya había estado en Madrid en un centro y que había agredido a una profesora del centro, había agredido a compañeros y que era altamente peligroso porque era un chico de 20 años, no muy corpulento físicamente, y tú has visto unas fotos, pero cuando le da esa doble personalidad supuestamente, cuando le da este ataque de cólera y de ira, no controla la fuerza y tiene muchísima fuerza, claro. Lo que le hace más peligroso todavía.
El mismo muchacho decía que no había sido él, que era otro con otra cara, ¿no?
Decía que era su otro yo, es decir, estaba viendo desde fuera de su cuerpo cómo su mismo cuerpo, con otro yo, por así decirlo, estaba en ese caso asesinando al pequeño Mateo. Y en este momento pues también se ensañó. Rumores, Carlos, muchísimos. Se dice que el chico se la tenía jurada a alguien del pueblo y que fue exclusivamente a por él. Pero Mateo, al quedar rezagado y ser el más chico, pues fue el que le tocó en este caso vivir este trágico suceso. Pero la pregunta es esa, Carlos, y lo que dice también la familia. Tenemos que aprender mucho como sociedad. Por supuesto que todos tenemos los mismos derechos, pero una persona sí tiene que estar tratada y tiene que estar medicada, y por eso el juez lo envía a prisión, porque no puede estar libre.
Pues Sergio, gracias una vez más por tu estupendo trabajo. Sergio Sánchez, un abrazo, compañero.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Bueno, nos acercamos ahora a Mondariz, en Pontevedra, porque sus calles estos días presentan una estampa poco habitual. Inmigrantes caminando por el pueblo, bien en grupo, en solitario, en cualquier caso, para los locales de esta población que rozan los 700 habitantes, es llamativo, ya que, bueno, en muy pocos días este pueblo acogía a casi 200 inmigrantes llegados en su mayoría de Mali, pero también de Gambia, Mauritania y Senegal, precisamente los países que hoy visita, a partir de hoy visita el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una acogida realizada dentro del marco de acogimiento acordado entre el gobierno central y las comunidades, en este caso Galicia. César Gil es el alcalde de Mondariz Balneario, en Pontevedra, y quien mejor nos puede explicar cómo se está viviendo esta situación. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, su población ha crecido más o menos un 25% casi de un día para otro, ¿no?
A nivel de padrón no. Estas personas no se censan, sino que están de una manera temporal. Y bueno, nosotros en eso estamos acostumbrados, ¿no? Somos un municipio muy turístico, que en esta época multiplicamos por 3 nuestra población. O sea que, bueno, 180 arriba, 180 abajo, pues tampoco se notan en nivel de número.
No. O sea, digamos que ustedes lo asumen con cierta normalidad, ¿no?
Sí, normalidad absoluta. Lo único que cambia, evidentemente, que no son turistas, sino que son refugiados. Pero del resto, no cambia nada.
Ya. ¿Estos jóvenes dónde están ahora, alcalde?
Ahora mismo están en el complejo CEMAR. Es un complejo hotelero donde, bueno, tienen una parte educativa y tienen otra parte de hotel, y están en el hotel, en ese complejo.
Claro, ellos están recibiendo ahora mismo acompañamiento social, apoyo psicológico también, ¿no? E incluso jurídico.
Sí, ellos lo que están ahora mismo es con una ONG, que es la que gestiona este grupo de personas, que es ACEM, y ACEM, pues bueno, contrató en este caso los servicios de este hotel, para albergar a estos 180 personas. Y en este caso hay 25 personas contratadas, en este caso por la ONG, que son las que se ocupan del día a día de estos 180 personas que están allí.
Claro.
A nivel médicos, enfermeros, servicios sociales, formadores, etcétera.
Incluso creo que van a tener y recibir clases de español, ¿no?
Sí, sí, todos los días ellos en diferentes grupos están teniendo clases de español, porque bueno, la barrera más grande a nivel de integrarse en un país como es España, pues es el idioma, ¿no? Ellos la gran mayoría hablan francés, otros inglés y algún que otro tiene alguna pizca de español, pero la gran mayoría hablan francés.
Bueno, creo que han pasado ya controles médicos, diferentes entrevistas. Alcalde, ustedes desde Mondárriz Balneario, con estos casi 200 inmigrantes viviendo en su municipio, ¿cómo ve la circunstancia, la situación, la crisis en la que en este momento, la crisis migratoria en la que en estos momentos estamos sufriendo en España, sobre todo, fundamentalmente ahora mismo, por dos puntos de entrada? Uno es Ceuta, otro es toda la comunidad canaria.
Sí, la verdad es que estamos en un momento de alarma, ¿no? De alarma porque la entrada de inmigrantes y la llegada pues es masiva. Y bueno, nosotros desde Mondárriz Balneario, yo se lo trasladé ayer al delegado del gobierno que estuvo aquí en nuestro municipio, pues nosotros evidentemente que vamos a ayudar, vamos a integrar, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que estas personas se sientan a gusto. Es cierto que él ya me trasladaba antes que, bueno, que son personas que su objetivo final, la gran mayoría, es llegar a Francia, ¿no? Donde tienen familia, donde tienen amigos y donde quieren acabar. Entonces, bueno, como tú bien decías, son gente que ya realizaron entrevistas, que ya realizaron reconocimientos médicos. Muchos de ellos ya llevan más de 4 años en la península, en este caso en Mérida y en Alcalá de Henares, y ahora mismo llegan aquí y lo que están esperando es acabar con esa burocracia, con esa parte administrativa y poder marcharse a donde ellos quieran.
Sí, ¿hay un cálculo aproximado, alcalde, del tiempo que van a estar allí en
Mondárriz? Pues mira, lo máximo es hasta diciembre. Por ejemplo, del grupo que entró la semana pasada, pues entre hoy y mañana ya se marchan 10 que ya recibieron esa documentación. Entonces, bueno, es un poco aleatorio, es temporal. Lo máximo sí que es cierto que es hasta diciembre.
Hasta diciembre, ¿no? Y como me dice, ustedes encantados de poder echar esa mano, ¿no?
Sí, a ver, nosotros, yo creo que en estas circunstancias en que el mundo está como está y los problemas bélicos y demás que tienen en sus países de origen, pues yo creo que todos tenemos que ayudar. En ese sentido, yo creo que las comunidades autónomas tienen que hacer una buena gestión y estar en constante comunicación con el gobierno de España. Y yo creo que todos los municipios, no solo Mondárriz Balneario. Nosotros nos llama la atención porque somos un municipio pequeño, ¿no? Pero yo creo que en esto la solidaridad va de todos y todos tenemos que echar una mano en momentos como este.
Pues me quedo con eso, alcalde. César Gil, alcalde de Mondárriz Balneario en Pontevedra, gracias por este rato con nosotros y por contarnos que, bueno, estos casi 200 inmigrantes están bien acogidos en su pueblo. Gracias, alcalde.
Gracias a ti. Un abrazo.
Pues lo han escuchado, ¿no? Son casi 200, es un 25% de la población que ahora mismo tiene Mondárriz Balneario en Pontevedra, que son aproximadamente unos 700 habitantes. Y bueno, por lo que nos cuenta su alcalde, todo funciona y todo sigue el curso normal, sin ningún problema para nadie, ni para los vecinos, ni para los inmigrantes que han sido acogidos allí. Bueno, ahora viene la información de su COPE más cercana. Después, a las 12:30, seguimos nosotros. Nos vamos a pasar por el Pirineo, porque, bueno, estamos viendo imágenes de una masificación de tal calibre que, bueno, también queremos saber cómo viven los habitantes de esta zona de España, el que de repente se te llene el pueblo, las carreteras, cualquier espacio, cualquier rincón, aunque sea en la montaña, de turistas, el turismo que lo invade absolutamente todo. Bueno, lo dicho, tenemos más asuntos que tratar a partir de las 12:30. Tenemos que escucharles a ustedes también, los oyentes que nos han dejado sus mensajes en el WhatsApp de Herrera en COPE. Nada, deben 10 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Diez heridos leves por caídas y abrasiones. Es el balance que deja el segundo encierro taurino de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con seis toros de Volta Alegre. Un encierro que se ha celebrado a las 11 de la mañana, hace un poquito más de una hora. Ha sido una carrera rápida, incluso más que la de ayer. Apenas ha durado 1 minuto 35 segundos hasta la llegada a la plaza y 2 minutos 11 segundos hasta que todas las reses han entrado en toriles. Al comienzo de la carrera ha habido cierta confusión porque uno de los toros se ha caído en la primera curva de la manga y al recuperarse ha retornado la carrera en dirección contraria hasta volver a los corrales. Afortunadamente, este hecho no ha resultado peligroso puesto que no había llegado a donde estaban concentrados los corredores. Anoche sí que hubo momentos de mucha tensión durante el transcurso del encierro nocturno en el que también se corrieron 6 toros. Resultaron heridas 9 personas por contusiones y golpes por una montonera de corredores que se produjo en la entrada de la Plaza de Toros. Bueno, si eres uno de los que te vas a animar a correr todavía estos encierros que quedan hasta el próximo domingo 1 de septiembre, día en el que terminan las fiestas, es importante, por supuesto, seguir unos consejos y recomendaciones. Enseguida vamos a hablar con David, que es uno de los pastores que está estos días en San Sebastián de los Reyes, también ha sido corredor, así que atento porque esto te interesa. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, así viene este martes 27 de agosto, un martes soleado, con calor, con máximas que van a llegar en muchos puntos de nuestra región hasta los 36 grados. A partir del jueves, ya sabes, bajón de las temperaturas y viene lluvia. Son ya las 12 y 22. Nos acercamos ahora a las carreteras madrileñas. Vamos a conocer cómo se circula, lo dicho, por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en este momento situación muy tranquila en las carreteras de la comunidad, completamente despejados, accesos y salidas por las arterias principales y en cuanto a las rondas de circunvalación tan solo algo de retenciones en la M50 en el entorno de Las Rozas en el enlace con la A6, casi un kilómetro de retenciones en esa ronda de circunvalación M50 en el enlace con la A6. En el resto de tramos de las rondas de circunvalación y el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila hasta ahora.
Gracias, Enrique. Y antes de irnos a San Sebastián de los Reyes para hablar con este pastor, con David Polos, nos vamos a ir a Leganés, en concreto a la calle Mercurio 10. Allí está el mesón Opote, está todo buenísimo. Yo es que de verdad es que a mí me encanta, seguro que están ahí ya los cocineros, José y Ana, sus propietarios, pues preparando todo, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Lo puedes degustar también incluso fuera del mesón, si te apetece comerlo en tu casa. Eso sí, siempre dentro y fuera hay que reservar. 91 610 54 54, ese es el teléfono, y también tienes más información en mesonopote.es.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
Un minuto 35 segundos es lo que ha durado este segundo encierro taurino de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en el que han resultado heridas leves 10 corredores. David Polo es pastor. Él, fíjate, va guiando a los toros desde Corrales hasta la plaza desde el año 2001 y también ha sido corredor y es corredor por lo menos desde hace 30 años. Así que algo de experiencia tiene en estas carreras. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Mónica, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Hoy en general ha sido un encierro no demasiado complicado, por lo que hemos podido ver nosotros por televisión, pero ese toro que se ha dado la vuelta ahí, esto es peligroso, ¿no?
Sí, la verdad es que en el primer tramo, según lo que dicen, en lo que es en la salida de los corrales, pues ha habido un toro que se ha dado la vuelta y por suerte se la ha podido volver a encajonar en el corral de suelta, porque si no hubiese sido un peligro, un toro suelto por el recorrido con casi 1000 metros.
Claro. Oye, cuando ocurre una cosa así, ¿cómo debemos actuar?
Pues con mucha cautela, con mucha prudencia. Siempre lo digo cada vez que nos entrevistéis en algún otro sitio, que cuenten mucho lo de los 6 toros, que es muy importante saber que han pasado todos o no. Por hay gente que se relaja pensando que pasa la manada principal y pasa una cosa de este tipo, que tiene un toro por detrás, y entonces imagínate el caos y, bueno, los accidentes que puede haber.
Claro, claro. El encierro de anoche sí que fue complicado por esa montonera de corredores que se formó en la entrada de la plaza. Claro, y esto, cuando nos encontramos con esto, ¿cómo se puede evitar una montonera?
Pues es difícil, porque como ya sabes que todo está en curso, una vez que tantísima gente acude al encierro y entra en una bocana que tiene prácticamente 6 metros, pues una vez que se forma el tapón por una caída, por la aglomeración de tantos corredores, pues es muy difícil para nosotros y para el público en general que corre salirse de ese escenario de peligro. Pero ayer hacía mucho tiempo que no se daba, ya muchísimos años que no se daba, pero la verdad es que este encierro del Farol atrae a mucho público, ya no solo asistente para ver el encierro, sino para correrlo, y tuvimos la desgracia pues que encima en la entrada a la plaza se formó ese tapón donde hubo varias accidentes y varios heridos de 8-9, pero bueno, por suerte no ha habido nada de mucha gravedad. Ojalá se recuperen pronto y no vuelva a suceder algo de este estilo, porque la verdad es que el encierro del Farol fue bello, precioso, y la noche es otra historia, claro. Nada que ver con la mañana.
Claro, claro. Oye, ¿cuáles son las imprudencias más frecuentes?
Bueno, pues aquí hay un equipo humano detrás del encierro, que la verdad es que está todo muy, muy controlado, pero a pesar de ello, pues la mayor imprudencia quizás sea pensar que tú estás por encima del animal cuando el animal siempre te va a coger el tránsito del terreno, y que hay que tener muy claro la zona donde vas a correr, hasta dónde llegan tus posibilidades, y que no estás tú solo, que hay un grupo nutrido de corredores, y que bueno, pues que igual que hay que tener pasión por el toro, hay que tener pasión por los compañeros y ser noble, y cuando no te toca ese día coger toro, pues oye, facilitar al compañero para que vaya todo en buen uso y bueno, pues que todo el mundo disfrute sin que haya percances graves.
Claro. Oye, tú disfrutas mucho siendo corredor, pero también siendo pastor, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, es una cosa diferente, pero bueno, hay que elogiar a este equipo de pastores que tienen son muy longevos ya en esta disciplina, llevan muchísimos años juntos, es un equipo que está muy bien armado y que, bueno, pues estar por detrás es también una responsabilidad muy grande, porque claro, tienes que disfrutar, pero a su vez velar por la seguridad de los compañeros, de los corredores, y sobre todo porque los toros entren en corrales para la lidia por la tarde.
Claro, claro. Pues nada, pues un placer hablar contigo, David Polos, pastor desde el año 2001. Oye, pues tienes una voz muy jovencita. No te voy a preguntar la edad, pero si me dices también que llevas corriendo desde hace más de 30 años, que empezaste con 5 a correr delante de los toros.
Estamos en la curva de medio siglo, estamos ya en medio siglo casi.
Bueno, David, muchas gracias por estos consejos para todos los corredores.
A vosotros.
Adiós, un placer.
Día.
Qué bonitos los encierros de San Sebastián de los Reyes, Carlos Gutiérrez.
Hombre, claro que
¿tú
sí.
¿Tú te animas algún día a correrlos?
No.
¿O se lo dejas a otros?
No, porque hay unos animales con unos cuernos que... Oye, por la tele, fenómeno.
Eso, se ve muy bien. De que sí, lo contamos también aquí todo en la radio. Que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En los próximos 20 minutos nos vamos a mover a distintos lugares de la península. Aquí en Herrera en COPE saben que nos gusta visitar distintos sitios y buscar la actualidad. Ahora son las 12:30, 11:30 en Canarias, y uno de nuestros primeros destinos va a ser el Pirineo. Porque algunas zonas del Pirineo pues les está resultando francamente difícil este verano gestionar la llegada masiva y concentrada de turistas. La difusión en redes sociales, usted lo conoce, de parajes únicos, especiales, y que hasta ahora eran desconocidos por la gran mayoría de nosotros, empieza a traer de forma masiva a los turistas a algunos puntos de la provincia ostense y a otros que llegan procedentes de agencias de turismo que incluso fletan autobuses para pasar el día y bañarse en pozas de indudable calidad. Bueno, llegan a primera hora, pasan el día bañándose y se les aconseja que lleven la comida, con lo cual este no es un turismo, digamos, que reporte beneficios económicos, sino todo lo contrario, que son varios los efectos negativos sobre el paisaje. Bueno, tengo la suerte de poder saludar ya a mi compañero Pablo Barrantes, de la redacción de Copenhaca. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es la situación? ¿Cómo estáis viviendo este verano?
Bueno, es una situación que cambió a raíz de la pandemia, hace unos años, cuando pues la gente empezó a buscar sitios con menor temperatura, idílicos, como dices tú, quizá no tan saturados, ¿no? Huyendo de puntos que todos conocemos en la península, de playas. Y claro, hay que recordar que la montaña tiene sus infraestructuras, tiene sus alojamientos, sus índices para poder albergar, por supuesto, muchísimo turismo, pero todo de una forma controlada. Y es quizá lo que, bueno, pues se ha denunciado en las redes sociales, ¿no? En los últimos meses, que esa afluencia ha podido sorprender o ha podido pillar por sorpresa. Pero bueno, está siendo de forma escalonada, bien es cierto, y no es que el Pirineo Ostense no quiera ni mucho menos el turismo, al contrario, de hecho se crean proyectos a través del gobierno de Aragón, a través de las comarcas, para precisamente eso, que la gente conozca todo lo que tiene, que es mucho, y es una extensión, Carlos, enorme, el Pirineo Aragonés. Hablamos de concentraciones puntuales, sí, claro, ahí claro. Lo que se vuelve viral en redes sociales, pero son puntos claves de una extensión de 200 kilómetros que tiene el Pirineo Ostense. Por lo tanto, hay cabida, claro que la hay. Que ahora mismo se ha puesto de moda puntos concretos, claro que sí, que hay protestas, embudos en carreteras, que son carreteras de montaña, no estamos hablando de la M40, estamos hablando de carreteras que para llegar al Valle de Benasque o para llegar al Valle del Aragón, pues las infraestructuras son como son. También es verdad que en Aragón vamos con cierto retraso por aquello de la competitividad autonómica, muchas carreteras son de titularidad estatal, y ahí pues ya sabemos que en Aragón vamos con un poquito de retraso con respecto a otras comunidades cercanas, pero yo desde luego no veo, esa masificación existe. ¿Qué se busca un turismo? Pues por supuesto que sea de calidad, pero ese alarmismo que se ha creado con ciertos artículos, yo desde luego sería contrario. ¿A qué apelo? A la educación. Ahora, por ejemplo, acaba de saltar una noticia de una influencer muy conocida, una participante que se ha bañado en uno de los espacios protegidos más importantes, como es el, como es Ordesa, como es esa cola de caballo, como es esas cascadas tan, tan protegidas y tan hermosas, con sus perros, y está completamente, Carlos, prohibido. O sea, que si se apela a la educación, si se apela al sentido común en estas zonas protegidas, desde luego no debería haber ningún problema.
Claro, no, está clarísimo que no hablamos de ni mucho menos de turismofobia, hablamos de educación, de respeto por los lugares donde pasamos unos días, o donde pasamos un solo día, da igual, pero es cierto que cuando, digamos, viajamos o nos movemos en masa, los problemas de incivismo, ¿verdad, Pablo? Pues son los que aparecen y al final son los que llaman la atención.
Es que has dado en la clave. La gente piensa que por pagar una entrada accede al parque de atracciones, y estamos hablando de un parque protegido de naturaleza, como es, por ejemplo, el Valle de Ordesa. No puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Como decía la influencer, que prefiero no citar, ¿no? Que decía, he pagado, pues tengo derecho a bañarme en la poza con mis perros. No, desde luego que no tienes derecho, y seguramente te va a acarrear una buena multa, y si es ejemplarizante, mejor. Estamos hablando de educación, Carlos, de sentido común, de que acudes a sitios preciosos, idílicos, y es lo que uno tiene que saber, que no va a un parque de atracciones, que no va a PortAventura, sino que viene buscando esa tranquilidad, esas temperaturas, esos paisajes, y lo que tiene que haber es un respeto, una unión, precisamente, que lo tenemos aquí en Huesca, que es con la naturaleza.
Oye, nos decías que es en puntos concretos, en puntos muy muy marcados o destacados. Recuérdanos algunos de esos sitios en los que, bueno, pues hay que llamar la atención.
Debería nombrar los que no llaman tanto la atención para que se pueda la gente dispersar por Huesca, que, como te decía, es una es una extensión larguísima,
¿no? 200 kilómetros, ¿no?
De Pirineos. Sí, es que la provincia de Huesca es más grande que País Vasco y Navarra juntos. O sea, sí, es que tenemos absolutamente de todo, y nos encanta que nos vengan a visitar. Pero ¿qué es lo que está llamando más la atención? Pues el selfie en el Aneto, en el segundo punto más alto de la península. Claro, que hay masificación a la hora de hacerse el selfie, claro, porque el último paso, que se llama el puente de Mahoma, es un paso muy estrechito. Incluso me atrevería a decirte con cierta habilidad. O sea, que es que también otro de los problemas que tenemos en Huesca es que la gente acude a la montaña como quien va a la playa, y existen ciertas normas a seguir, de calzado, de la protección básica, que para eso también hay una oficina de la montaña a la que recomiendo siempre visitar, para ir de la manera más protegida y segura a estos puntos. Y el otro, pues donde me hallo, ¿no? Jaca, a raíz de, bueno, desde Jaca pues accedes al Valle del Aragón, a Canfranc, al Valle de Tena, con el, bueno, pues la pasarela, con el tobogán más grande de naturaleza de Europa. Bueno, son puntos verdaderamente bonitos ahora mismo, en estos meses masificados, pero que, insisto, que con sentido común merece mucho la pena visitar.
Bueno, Pablo, pues yo creo que lo hemos dejado claro. O sea, todo con educación, con respeto, con moderación, sin duda es mucho mejor. Porque ponerle coto y barreras o puertas al campo es complicado, ¿no?
Bueno, se está tratando de hacer, por supuesto. Al final estamos hablando de que el gobierno de Aragón la comunidad que más trata de proteger, es la comunidad con mayor protección medioambiental. Y se limita el número de turistas en estos puntos concretos, se limita el acceso de turismo, se hace a través de autobuses desde localidades cercanas para llegar, por ejemplo, a Ordesa o a puntos concretos en el Valle de Benasque, y eso pues mitiga de algún modo, y ordena. Yo creo que la palabra sería esa, ¿no? Ordena. Que la gente cuando nos venga a visitar no piense que vaya a un supermercado rápido. Es que precisamente es lo que tiene, ¿no? Cuando visitas Benasque, es maravillosa. Es que se saturan los supermercados. Claro, pero es que en octubre, en noviembre, igual hay 400 habitantes, Carlos. Es que se multiplican, hay ciertas localidades que se claro. multiplican por 10. Y luego, pues, la capacidad, pues, es la que tienen.
Efectivamente. Pablo, ha sido un placer, como siempre. Pablo Barrantes, Redacción Cope Jaca. Gracias por esta radiografía en Herrera en Cope. Un abrazo, compañero.
Te invito a Huesca cuando quieras.
Venga,
un abrazo. Ya.
Se lo preguntaba a las 10 de la mañana. ¿Tiene usted pueblo? ¿Tiene raíces en algún rincón? ¿Sus padres, sus abuelos son de algún lugar pequeño, aunque sea de refilón? Yo creo que todos tenemos pues nuestro corazoncito dividido, partido, bueno, formamos parte de ese lugar con cierto orgullo. Bueno, pues una revista de viajes ha elaborado una lista con los 52 pueblos más feos de España. También hay que tener ganas de elaborar esa lista. Y ese ha sido el asunto que hemos tratado hoy en Los Fósforos, esta mañana de martes. Presuma de su pueblo. Y anda, que han presumido. Muchísimos oyentes, muchísimos de ustedes han presumido en directo en Herrera en Cope. Otros cuantos lo han hecho Fernando Cava a través de nuestro contestador, nuestro WhatsApp de Herrera en Cope, que es el 699-1314. Y ahí nos han dejado también varios mensajes.
Nos han dejado unos cuantos, sí, hoy han llamado bastante y, oye, es que presumir del pueblo da gusto cuando se hace bien. Y la primera que tenemos es Carmen, que aparte de decirnos que tiene un pueblo súper bonito, nos dice que es bonito.
¿Y el pueblo más bonito de España? ¿O uno de los más bonitos? Porque habrá gente que les cuesta lo que yo diga. Plasencia. Plasencia ciudad, la ciudad, el pueblo más bonito de España. Y no es por mis recuerdos y por mis vivencias allí, no, porque lo es. Y si no, pregúntaselo a María José, ¿verdad?
Hola, buenos días, amigo. Mi pueblo es Torreperojil, de Jaén. Y no es el que sea el más bonito de España.
Un momento, que estábamos escuchando a Carmen, sí, sí. Que Plasencia aquí, es Carmen. Su ciudad. Y fíjate que decía Carmen, dice, no por una connotación de recuerdos, claro. De mis vivencias en ese lugar, sino porque es una ciudad bonita. Porque el problema está en que qué es bonito,
claro.
Y qué es feo.
Eso
qué es bonito para mí, qué es feo para mí, no es lo mismo que para ti, Fernando.
Exacto.
Entonces, es una osadía elaborar una lista y sacar 52 nombres de lugares que, bueno, pues que tienen sus encantos. A lo mejor son pueblos industriales y su desarrollo, sus beneficios van por otro lado, pero
tiene algo.
Igualmente tiene algo. Bueno, ¿a quién estábamos escuchando? Que se nos ha colado
por allí. Sí, se nos ha colado por allí Manuela, que aparte de contarnos, igual que Carmen, porque su pueblo es bonito, nos dice una de las cosas que son bonitas de su pueblo.
Hola, buenos días, amigo. Mi pueblo es Torreperojil, de Jaén. Y no es el que sea el más bonito de España, pero tiene una pista, Tía Cazula, la pista maravillosa. Luego, lo más bonito para mí, mi patrona, Misericordia, que le decimos entre otras cosas. Tiene mi pueblo una virgen que al mirarle te enamora.
Qué bonito.
Claro, esta es una de las cosas que has dicho, algo que a lo mejor no es bonito para todo el mundo, pero para ella lo es, y eso hace las cosas que son pues más interesantes de los pueblos.
Y claro, también mirar con los ojos del corazón es importante, ¿eh? Es. Porque a lo mejor nosotros que no tenemos ninguna vinculación con ese sitio, ya. Podemos decir, pues, oye, no me dice nada.
Pero ya que creció allí.
Pero el que tiene una vinculación, el que sí. tiene su pasado, sus antepasados allí, sin duda, pues el cariño es muy especial, y el orgullo de pertenecer a ese sitio.
Claro. Y para terminar, tenemos a María Isabel, que nos ha hablado desde Valencia y ella nos cuenta un pueblo que es el suyo y es un poquito peculiar.
Hola, buenos días. Mira, soy una oyente desde Paiporta, Valencia. Quería comentaros, mi pueblo no es el más bonito quizás, pero sí el más peculiar. Tenemos dos cementerios, dos bandas de música, hemos tenido hasta dos ayuntamientos. Entonces me parece súper peculiar. Algún día tenéis que hablar de este tema. Gracias, un saludo. Soy María Isabel Ortigueira.
Gracias, María Isabel. Oye, qué original, ¿eh?
Ya, ¿eh? Qué dos original. Bandas, pero dos ayuntamientos nunca lo había escuchado.
Dos ayuntamientos, yo tampoco. No, la verdad es que España está llena de rincones maravillosos y rincones que tienen su peculiaridad, su idiosincrasia y sus curiosidades. Recuérdanos, Fernando, el teléfono del WhatsApp.
El teléfono al que podéis llamar a los oyentes y mandar los mensajes es el 699-1314.
699-1314, 600-99-1314. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos.
Ritmito, hemos ido pasando esta mañana de martes, ya 26 de agosto. Se nos está acabando, ¿qué digo 26? 27 de agosto. Cuidado, se nos está acabando el mes. El próximo martes ya será septiembre y estaremos a toda máquina. Les recuerdo que la programación de COPE comienza el lunes, día 2 de septiembre. Ahí estará a las 6 de la mañana puntual Carlos Herrera y a partir de ahí toda la programación de COPE que empieza como un cohete. Bueno, ahora tengo que saludar a mi compañera Sofía Buera, que ya tiene todo preparado para el mediodía COPE. Sofía, buenas tardes. Parece que está llegando, está terminando las últimas líneas del guión del mediodía COPE, en el que, bueno, pues nos van a comentar un montón de asuntos de interés, como por ejemplo la identificación de los juzgados a las víctimas. Sofía, buena.
Así es. ¿Estás por ahí, Carlos? ¿No? Sí, estoy. Porque fíjate, en Bilbao hay una situación que veían en estos juzgados que se repetía a menudo, y es que, por ejemplo, a la hora de celebrarse un juicio, víctima y presunto maltratador coincidían o podían coincidir. ¿Qué es lo que se les ha ocurrido? Bueno, pues colocar unos distintivos de colores a los investigados. De esta manera se evita ese encuentro en sede judicial entre la víctima y denunciado, con el fin precisamente de que la mujer, bueno, pues no tenga que sentirse revictimizada. ¿Esto qué supone? Esto que dice el juzgado, que es algo inédito, pero que les va a ayudar a tener controlada esta situación, es considerado por el Colegio de Abogados como poco más que discriminatorio, ¿no? Dicen que vulnera la presunción de inocencia y la dignidad de los investigados. Así que polémica hay en estos juzgados de Bilbao. En ambos casos, en los dos juzgados que hay de violencia sobre la mujer, y de ello vamos a hablar enseguida, en Mediodía COPE.
Bueno, también vais a hablar de Oasis, ¿no?
Bueno, es que es una de las grandes noticias de, bueno, yo diría de la última década, hacía 15 años que no se juntaban.
¿Pero hay chicos en la redacción que no saben quiénes son Oasis?
No, hay dos perfiles, te diría. Hay personas jovencitas que no saben quién es Oasis y hay personas también mayores, sí, diría yo, que tampoco saben. Sí. ¿Quiénes Oasis?
Que tampoco estuvieron nunca ahí.
No, nunca les pilló, bueno, la banda británica, que por otra parte también es muy polémica, ¿eh? Vamos a repasar también algunos de los momentos más polémicos de estos dos hermanos que más de un titular dejaron también.
Sin duda. Sofía, te escuchamos, gracias.
A ti. Down,
Escuchamos Mediodía COPE y ustedes ya saben, gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 6 en punto aquí. Hasta entonces, cuídense. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía.
El mensajero.
Si los ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, tú. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En aumento y cada vez en niños más pequeños, la miopía, esta alteración que afecta a la visión de los objetos lejanos, va camino de convertirse en un problema muy serio a medio e incluso a corto plazo. Tanto es así que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que la mitad de la población podría ser miope, con una prevalencia especialmente alta entre los niños. ¿Qué es lo que está detrás de este aumento de casos, sobre todo en los más pequeños? Bueno, pues si piensas un poquito, miras a tu alrededor, si tienes hijos lo sabes bien, te lo puedes imaginar. El uso de los dispositivos electrónicos. En esto coinciden la mayoría de los oftalmólogos. Daniel Pérez Formigo es precisamente oftalmólogo del Hospital Universitario de Torrejón y especialista en oftalmología pediátrica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer saludarle.
Igualmente, ¿cómo nos tenemos que tomar todos estos datos, estas conclusiones? ¿Son preocupantes?
Bueno, pues la verdad es que estamos viendo, como has comentado, un aumento de la incidencia de la miopía, aunque son proyecciones, pero sí que nos dan un poco a ver el problema de manera global. Y sí que es verdad que cada vez estamos teniendo más casos de miopía y sobre todo miopía en la edad infantil. Uh-huh. Eso es.
¿Y desde cuándo se observa este hecho, ese aumento de casos de miopía y en niños cada vez más pequeños?
Bueno, pues introduzco antes una cuestión que sería que todavía no podemos echarle la culpa a un solo motivo por el cual estén apareciendo cada vez más casos, pero sí que parece que los cambios en el estilo de vida, en el cual cada vez pasamos menos tiempo al aire libre, cada vez hacemos más vida de interior, en el trabajo, en el colegio, el ocio, cada vez es un ocio más de interior, bueno, pues todos esos cambios sí que están, parece que están modificando, cada vez trabajamos más de cerca y están haciendo que estemos desarrollando más miopía en la población. Por lo tanto, esto sería uno de los principales las principales causas. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando los años, pues se van uniendo más dispositivos o elementos que hacen que, bueno, pues queramos hacer más ocio de interior, como, uh-huh, como hemos comentado. Entonces, sí, sería un poco ese caldo de cultivo que se está dando.
Claro. Ahora imagino yo que después del verano, en el que muchos niños efectivamente, bueno, es verdad que juegan más al aire libre porque están en la playa, en el campo, de vacaciones, pero es verdad que muchos ratos seguramente se lo han pasado frente al móvil, a las pantallas. Veremos a ver las consecuencias de todo eso. Yo no sé, doctor, ¿cuánto tiempo debería ser el ideal para estar enfrente a estos dispositivos? Usted me va a decir, pues ningún minuto, ¿no?
Bueno, pues en general siempre para las pantallas y en niños siempre decimos cuanto menos mejor. Cuanto menos, mejor. Sí. Así de manera general. Luego sí que se están haciendo recomendaciones, a lo mejor por debajo de 2 años se dice cero tiempo de pantalla. Entre los 2-5 sí que menos o no llegar a 1 hora diario y a partir de los 5, entre los 5-12 años, pues no más de 2 horas de pantalla podría ser una recomendación genérica, pero en general pues lo que acabas de decir, siempre cuanto menos, siempre mejor.
Claro.
O lo podemos decir de otra manera distinta. Yo creo que no hay nada en general malo por sí, sino que la idea es tener pues una vida equilibrada. Ni todo es ocio en la calle, pero tampoco tiene que ser todo ocio dentro de casa, ¿no?
Desde luego.
Es la mejor medida que podemos tomar.
Claro. ¿Y en la miopía el componente hereditario es importante?
Bueno, pues siempre se dice que el tener padres miopes aumenta el riesgo de desarrollar miopía. Nosotros siempre en consulta preguntamos por los antecedentes, pero al final, desde los años 90, en el cual estamos viendo este aumento de la miopía a nivel global mundial, pues no nos está dando la explicación de este aumento, la parte genética, porque esto es una cosa que la parte genética ocurre a lo largo de muchísimos años. Por lo tanto, tiene que haber algo distinto, algo que estamos cambiando, que está haciendo subir esta incidencia de miopía a nivel global.
Desde luego. El diagnóstico precoz es fundamental. Cuanto antes, ¿verdad?, vayamos al médico para que se hagan las revisiones pertinentes los más pequeños, para que el oftalmólogo mire bien nuestra visión, es fundamental. Yo no sé qué señales nos pueden indicar, doctor, que nuestro hijo tiene problemas de visión. ¿A qué tenemos que estar atentos?
Bueno, pues en general vamos a notar muchas veces que el niño hace gestos raros cuando enfoca, cuando mira de lejos, o que tiene cierta torpeza, que gira la cabeza cuando quiere enfocar o cuando quiere atinar algo muy concreto, podrían ser algunas señales. Pero sí que decir que en general cada vez más, especialmente en los colegios, cuando hay algún niño con cierta dificultad académica, en general desde los gabinetes o de psicología o gabinetes médicos de colegio, muchas veces una de las cosas que recomiendan rápidamente es mirar la visión, y es una cosa que yo personalmente estoy percibiendo. O sea que en ese sentido pues se está trabajando por parte de todo el mundo en tener una buena agudeza, una detención precoz de los problemas visuales.
Claro, y si notamos eso, enseguida ir al oftalmólogo y me imagino que una vez al año mínimo, ¿no, doctor?
Bueno, sí que en general ya ahí sí que en niños pequeños esa primera valoración es la que nos va a decidir, la que nos va a hacer luego determinar las siguientes pautas, porque tienes un niño sano, sin antecedentes familiares, padres sin patología, pues a lo mejor planteas un seguimiento distinto a otro niño que se presenta con una miopía leve o una miopía grave. Pero bueno, en general sí que una cierta frecuencia en las revisiones para ir descartando que no aparece nada raro.
Daniel Pérez Formigo, oftalmólogo del Hospital Universitario de Torrejón y especialista en oftalmología pediátrica. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos todas estas pautas importantes siempre para los padres y estos consejos para cuidar la visión de los más pequeños. Hasta otro día.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Catch me or I go, Houdini, I come and I go.
pues así viene este martes 27 de agosto. Te cuento buenas noticias y sobre todo eres usuario de metro. Y es que este próximo sábado se va a restablecer el servicio de Metro Sur entre las estaciones de Juan de la Cierva y El Casar. Ya sabes, un servicio que ha permanecido cerrado desde el pasado 1 de marzo por los trabajos con la conexión de la línea 12 de Metro Sur con la línea 3. Poco a poco, se van ya terminando las obras en Madrid, ya de cara a septiembre, a la próxima semana, para que todo esté ya más o menos listo, para cuando ya estemos todos de vuelta al trabajo. 36 grados de máxima nos esperan hoy en Madrid en este martes. De momento ya tenemos 32, así que nos espera, tenemos por delante de nuevo un día caluroso. En 20 minutos, en una hora, vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.